Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy queremos dedicar nuestro programa al alimento por excelencia. Siempre presumimos de la dieta mediterránea, ¿verdad? Este equilibrio nutricional que nos brinda. Y hay un elemento que en los últimos años parece que ha caído un poco, en desuso. El pan. El pan denostado porque hay gente que dice que engorda, cuando es un alimento principal que hemos de cuidar, sobre todo cuando se elabora de la manera tradicional. El gremio de panaderos y pasteleros cada año premia esos hornos o pastelerías que elaboran de manera tradicional sus panes. Y hoy, gracias a esta edición, la 53ª, nos acercamos al horno ganador para conocer un poquito mejor cómo debe ser un pan de premio y que no puede faltar en nuestra dieta.
Oh, yeah. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Como decía, vamos a hablar de pan, pero de pan de verdad, del auténtico, no de ese que ahora últimamente podemos encontrar en algunos establecimientos, digamos, industriales, bueno, o por no decirlo de otra manera, en el súper. Sí, el pan del súper está muy bien, pero cuando pruebas el pan de verdad, uno nota la diferencia. Y nos encontramos ni más ni menos que en Castellar, una pedanía de Valencia muy cerquita, pero que todavía conserva ese sabor a pueblo y que particularmente en el horno en el que nos encontramos han cuidado sobre todo la receta tradicional y los tiempos que merecen estos panes que tengo, por ejemplo, aquí delante de mis ojos. Me gustaría que lo pudierais oler, porque es que ya ahí ya se demuestra bastante que esta elaboración se ha hecho con el mimo y el tiempo necesario. Son unos panes espectaculares, todos diferentes, porque todos son hechos a mano. Se parecen en el peso y se parecen en la forma, pero cada uno es como es. Y vamos a hablar con su responsable, que es Víctor Puchol, para que nos explique, bueno, pues cómo es esa elaboración que ha merecido el premio. Por cierto, deciros que el primer premio ha sido para Forn Belarte aquí en Castellar, que lo tengo aquí a su responsable. El segundo también para Horno Inma Moliner y el tercero para Horno Pastelería Martínez. Vamos a nombrar a los que lo han copado el podio para que nadie se nos moleste. Pero tengo aquí, como decía, a Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí.
Bueno, la verdad es que da gusto ver el trajín que tenéis aquí en el horno, aunque sea la hora que es. Ahora ya ha pasado, digamos, que lo gordo de la faena.
Sí.
Pero, bueno, cuéntanos, esto es vuestro día a día, ¿no? Este pan es el pan de premio, pero esta dedicación la hacéis a diario para que pan sea siempre de excelente, ¿no?
Exacto, a diario y todas las noches. O sea, para que de buena madrugada pues todo el mundo pueda disfrutar pues de su buena barra de pan o una pieza de lo que es de bollería o hasta incluso tomarse un café.
Entiendo que el pan últimamente, no sé qué ha pasado, que parece que la gente lo dejó de consumir, porque cogió como mala fama, ¿no? Cuando, bueno, pues es un alimento fundamental y si está bien elaborado, sienta muy bien, ¿no?
Exacto, es fundamental el proceso de elaboración de los ingredientes y el acabado. Los panes industriales no fomentan ese tipo de características y en cambio lo que es el artesano profesional y el tradicional, pues lo que queremos es defender todo esto. Algo tendremos los artesanos y tradicionales cuando la gran industria siempre está intentando copiarse de nuestros procesos, que si de nuestras masas madre, que si de la cocción en suela de piedra, que si de largas fermentaciones, cuando nosotros ya estamos cansados de hacerlo y de elaborarlo así todos los días.
Yo sí que he observado que los panes industriales tienen una forma como demasiado parecida, con las puntas cortadas como en diagonal, parece que están hechos con molde.
Exacto, sí, son todos iguales, están todos firmes uno al lado del otro y dicen, no ves diferencia de uno del otro.
Y respecto a la receta y a los ingredientes, ¿cuál es la diferencia?
En ingredientes, el pan es básico, es harina, sal, agua, masa madre y levadura en la proporción que se quiera. A partir de ahí existen hoy en día, que tenemos al alcance, muchas variedades de pan, perdón, variedades de lo que es la harina, como es la espelta, lo que es el camut, otras semillas.
O sea, integrales, ¿no?
La harina integral es que lo que tiene es que tiene toda la parte de lo que es del trigo cuando se muele. Luego están otras tipo T80 que están molidas a la piedra, que tienen una parte, pero no dejan de tener lo que es la parte del endospermo, el germen, lo que es la piel, donde está lo que es la fibra. Entonces eso aporta un valor nutricional también más importante.
Ajá. La gente todavía aquí en vuestros hornos, aquí en Castellar, sigue valorando esa dedicación y esas horas, porque este pan, ese pan tiene un precio normal, un euro y pico, pero de elaboración en tiempo esto tela, ¿no?
Sí, a ver, este no es un pan normal al uso, es un poco más caro, porque claro, el proceso de elaboración se interviene mucho lo que es la mano y este en concreto lleva un proceso de elaboración de mínimo 16 horas.
Entonces, ¿16 horas?
16 horas. O sea, este, un pan para que esté listo hoy, se tiene que haber empezado lo que es a hacer ayer. El amasado, lo que es el reposo, lo que es en bloque, gracias a la técnica que podemos tener hoy en día al alcance de lo que es del frío, que hemos mejorado. O sea, siempre lo que las fermentaciones le han dado siempre ese punto a lo que es el pan. Nosotros lo que hemos hecho es mejorarlo, es decir, nos hemos dado cuenta que si podemos alargar esa fermentación más, pues el pan es mucho más bueno, más crujiente, más sabroso, como también pasa como con los vinos de Gran Reserva, pues largas fermentaciones, esos reposos, pues le va dando esos matices, esa característica que lo diferencia lo que es de un pan normal, por decirlo así.
Es verdad, cuando yo era pequeño iba a comprar el pan y ahora eso ya no me pasa. Cuando me refiero a otros tipos de sitios, un horno tradicional, sí, que te comes una puntita y ya tiene un sabor y está sabroso y empiezas y te lo acabas entero. Es lo que le pasa a este pan, ¿no? Que lo abres cuando lo...
Con la punta y
efectivamente, y ya notas que tiene algo diferente, ¿no?
Exacto, sí, así es. Sí, es. Nosotros hemos combinado, pues eso, el pan tradicional, el formato, lo que es la barra, la pataqueta valenciana y lo que es el rollo, y con las técnicas que de hoy en día que están a nuestro alcance para poderlo mejorar y dar un producto de máxima calidad a todos nuestros clientes.
¿Qué tecnología te permite? Más que nada la amasadora y poco más, ¿no? Y los hornos que ahora son más modernos, ¿no?
Sí, y el frío también, lo que es en nuestro sector, nos ha permitido también conciliar mejor las horas de trabajo y sobre todo darle ese punto más de fermentación que se va adormilando lo que es la fermentación y se va alargando y la podemos nosotros controlar.
Porque el pan, antes me decías que es un elemento que está vivo. Correcto. Y que se va modificando el solo sobre la marcha, por tanto tienes que estar como muy también encima, vigilante encima de él, ¿no?
Es tan vivo como tú y yo, ¿eh? Tú y yo somos diferentes, pues cada pan es diferente, cada día el pan, igual que nos despertamos cada día, nos encontramos de una manera, al pan le afecta lo mismo. Hay unas variables en las que a nosotros nos cuesta mucho controlar, que son las temperaturas y la humedad ambiente. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos que controlar, aparte de lo que es del trigo, que cada cosecha es diferente de una a la otra. Entonces, cuando empiezan a entrar los trigos nuevos, nos volvemos un poco locos, porque claro, tenemos que volver a coger ese punto de amasado, ese punto de hidratación, ese proceso, ese que le falta, y claro, nos cuesta, eso lleva una fase de ensayo-error hasta poderle encontrar ese punto.
Lógico, y además a mí también aquí en Valencia me imagino que no será igual el pan en verano que en invierno, que en otoño, porque la temperatura ambiente y el clima varía. Yo no soy experto en pan, pero si lo pruebo, si es bueno, lo sé distinguir. ¿Hay alguna forma desde fuera, antes de abrirlo, de decir este pan me va a satisfacer o este cuando lo abra me va a dar un chasco?
Creo que me estás haciendo la pregunta del millón, por decirlo así. Entonces, a ver, el pan, primero, como cualquier cosa que nos vamos a comer, nos tiene que entrar por la vista. O sea, la vista ya nos va a decir o nos va a hacer ya una selección de lo
que... O el olor, que también se puede acercar,
sí,
un poquito.
Eso es después, el olerlo, el sonido, si tú lo... cuando
Cruje, ¿no?
Si está crujiente es una cosa, y luego después ya cuando ya vas a saborearlo, si le encuentras ese punto, lo que es al final ácido, lo que es de la masa madre, la parte láctica y la acética.
Correcto.
Porque en el proceso tenemos dos tipos de ácidos.
¿Cuánto dura un pan de estos de calidad, un pan artesano tradicional?
un pan de...
Porque normalmente, hablamos, el pan de ayer, el pan dura del día, pero si está bien elaborado dura un poquito más.
Sobre todo lo que va a ayudar a conservar el pan más tiempo es el que sea el formato grande. Antiguamente los panes hacían pues mínimo a veces de un kilo de masa. Ahora el consumo que hay se ha reducido tanto, la gente quiere una barra de formato pequeñito,
bocadillito.
Bocadillito. Entonces ese pan no puede durar las 3 o 4 días con una hogaza o con un bollo de kilo o un maxi que a veces nosotros hacemos. O sea, es una cosa que físicamente es imposible que pueda lo que pasa. Se puede ayudar, pues conservar, pues con la típica bolsa de tela de toda la vida que hemos utilizado para ir a comprar el pan. Que no, que queremos ahora también en el gremio volverlo lo que es a potenciar, que el gremio Panaderos y Pasteleros y sí. De Valencia, vamos a intentar hacer una campaña para volver a...
La bolsa de pan de tela de toda la vida, muy
exactamente,
bien. Es que cuando existía, cuando éramos pequeños, es porque las abuelas y las mamás sabían mucho de esto y efectivamente, pues ahí nos lo mandaban a comprar.
La bolsa de plástico no existía, existía la tela y se fabricaba cada uno en casa con una tela confeccionada o con ganchillo.
Claro.
Cada uno le daba un punto diferente a su...
¿Qué supone para el Horno Belarte este premio? ¿Viene más gente a pedir vuestro pan o los clientes de Castellar son los de toda la vida o incluso desde Valencia la gente se acerca a conoceros?
Sí, de hecho, ayer mismo nos vino lo que es una persona que vino desde... Vengo de 30 kilómetros de aquí a comprar el pan porque quiero celebrar con mi mujer que es su cumpleaños, entonces... ha sido una cosa pues anecdótica en este caso. Aquí nuestra clientela pues lo conocen, les gusta lo que es el pan y claro también pues vas por la calle te preguntando enhorabuena tal, oye,
claro.
Y ese pan digo pues nada, pues aquí está, vamos a probarlo, vamos a ver. Entonces pues, claro, y agradecemos mucho pues a la clientela esto, porque claro, nosotros tenemos pues épocas en las que nos salen bien las cosas y épocas en las que no nos salen bien. Entonces,
claro.
Agradecerles por, claro, ese apoyo diario que nos dan. O sea, es muy importante.
Bueno, yo aquí lo que veo es que está todo con una pinta estupenda. Además de pan, aquí hay de todo, ¿eh? Hay que decirlo. Aquí hay una bollería con un aspecto sensacional, dulce, salado, cocas. He visto por ahí cruasanes, pizzas, en fin, un poco de todo. Y ya veo que trabajáis la mocadora. Estamos a muy poquitos días de que llegue, bueno, prácticamente nada, en semana y poquito tenemos los mazapones de la mocadora y Mónica es la que, bueno, Mónica y el resto del equipo, la que trabaja ese dulce sensacional de almendra y azúcar. Bueno, cuéntame, la parte de la repostería o de la bollería también es clave, ¿no? Y la gente la reclama porque ahí también ponéis calidad y cariño, ¿verdad, Mónica?
Exacto. El reclamo normalmente es el pan, pero luego, claro, vienen y ven lo otro y se lo llevan. De hecho, ya llevamos más de una semana haciendo la fruta y el mazapán y se lo están llevando ya, sí.
O sea, que hace falta mucho tiempo de antelación para hacer todos los kilos que se supone que vais a vender ya, ¿no? Ya habéis calculado, ¿no? Para el 2 de octubre.
Es una cosa manual, es todo muy pequeñito, tienes que ir jugando ahí con las frutitas y tal, entonces... Necesitas mucho tiempo y mucha gente aquí trabajando y haciéndolo.
Como el pan, una a una y a mano, claro.
Exacto, es uno a uno y encima son unas figuritas, pero nada, de poquitos gramos. Sí, y con sus colorcitos, sus detallitos, con puntitos, según lo que sea.
Claro, cuando compramos el pan o lo que sea, hemos de entender también la faena que hay detrás, ¿no, Mónica?
Sí.
A veces decimos, ay, qué caro está esto, que no sé qué, el precio, la compra. Pero claro, es que
se hace todo con las manos, es artesanal, no es como a lo mejor que cogen las frutas de otros sitios y son moldes que lo chafan todo y ya sale la pelotita. No es lo mismo.
Bueno, estas son cosas...
Tenemos que competir con el precio de ellos, eso
claro,
es lo otro.
Son cosas puntuales, igual que los pan quemados o las monas.
Sí.
Yo sé que habéis conseguido ya premios también ahí, ¿verdad? Con las monas de Pascua. Pero durante todo el año, ¿cuál es la especialidad que la gente más os pide y que, bueno, pues os da ese éxito y ese nombre en Castellar y en toda Valencia?
Mira, lo que más hacemos son las cocas escudellas, ¿vale? Y luego...
¿Esto qué es? Cuéntamelo.
Pues es una coca, es un batido, ¿vale? De almendra, marcona, y que lleva leche, azúcar, huevos, harina, entonces sale eso, y se queda así planita.
Una coca planita y dulce.
Sí, dulce.
Bueno.
Y la hacemos con calabaza, la hacemos normal, le ponemos copitas de chocolate, pasas, nueces...
Eso digamos que es un poco vuestro producto estrella, uno de los estrellas.
Sí, y luego también tenemos ahora que se ha instaurado ya para todo el año, es la coca de pan quemado, que era antes típica de Pascua, pues ahora esa ya la hago todo el año. y el pastelito de moniato.
La de nueces y pasas,
correcto,
¿no?
La de nueces y pasas.
Y el pastel de moniato.
Y el pastelito de moniato, que era antes solo de Navidad, pues ahora sale todos los días también.
Claro. ¿Habéis notado también que hay ahora de nuevo un volver a ese tipo de dulces de toda la vida? Como yo decía antes, parece que, bueno, pues eso, la mala fama del pan que engordaba y los dulces también, los hemos dejado un poco apartados y ahora hemos descubierto que, oye, pues que de vez en cuando un pastelito pues no hace daño, ¿no?
Claro, hay gente que busca la calidad y buscan los hornos tradicionales, sobre todo.
Aquí hay que hacer una defensa de eso, justamente, ¿no? De este gremio vuestro, que es verdad que últimamente está consiguiendo notoriedad y la gente lo aprecia, ¿verdad?
Sí, están buscando eso.
Muy bien, Mónica, gracias. Pues nada, aquí tenemos, dejamos trabajar y ahora probaremos un poquito.
María Velarte.
Ah, mira, que sí, que interesante esto, porque me indica aquí Ricardo que acaba de aparecer la anfitriona, la artífice, ¿no?, de que este horno siga en pie. Un horno que abrieron, creo que sus padres. María Velarte es la que da nombre a este horno. Hola, María, ¿qué tal? María se preocupa porque se piensa que no está bien de aspecto, o no está bien peinada. Eso es la radio, pero aún así está usted estupenda, ¿eh?
¡Ay, ya! ¡Gracias!
Está usted guapísima
y
chove. Y chove, pero supongo que chove.
Sobre todo bueno, chove.
María parla valencià, per tant, me vaig a dirigir en valencià, molt bé. Bueno, María, vostè així ja no treballa, però veig que se deixa caure de tant en tant, no?
Bueno, per el pa, perquè sóc una clienta que no falla.
Home, perquè vostè més que ningú sap la qualitat que troba,
bueno,
així, no?
Bueno, i tanto com ho sé, claro que sí. Perquè fa el pa molt fort, el meu fill i la meva nora, pues, fa el dolç molt bo també. Els dos són molt treballadors.
Però també perquè vostè els haurà ensenyat, no?
No, ells se fijen i deprenen seguideta.
Sí, no?
Sí, clar que sí.
Com veu vostè que aquest llegat es mantinga viu en aquest treball, que li posin carinyo i mimo tant de Mònica com el seu fill?
Ho tenen difícil, la veritat, perquè n'hi ha molta competència en els supermercats. Però la veritat, pues, que tinguin il·lusió i això, pues, és molt bonic per a mi i que ho puguem mantindre, però que ho tenen difícil per la competència que tenen.
Encara que de tant en tant s'aporten una alegria com este premi,
bueno,
i això...
Però això és perquè el meu fill, pues, té afició i li agrada fer les coses bé i fa molt bon pa, no és perquè jo siga sa mare, és perquè sí, perquè és de veres. És de veres.
Pues así estem comprovant que és de veres, efectivament. Maria, moltes gràcies. Continue vostè tant per així a pegar una ulladeta perquè no se me desvien,
Ja.
Del camí.
Ai. Pues bueno, es toca treballar molt i tindre, pues, molta il·lusió i molta força de voluntat, perquè les coses, ja t'he dit, que estan difícils, però...
Però bueno, la gent sap apreciar, lo bo. Quan tastes un pa de deberes, sí, la diferència es nota, eh?
Sí, sí, ja ho crec. Jo per lo menos que ho note. Jo m'encanta el pa este que ha guanyat el primer premi. Bueno, m'encanta tot, però perquè m'agrada en si molt el pa. Clar. No és perquè siga fornera, és que m'agrada. Però és que este m'encanta, la veritat.
Molt bé. Pues jo des d'ací, com dic, bueno, pues vaig a deixar-vos treballar, però vaig a dir-li a la gent que si ve així, perfecte. Però si no... que hi ha un bon grapat de forns tradicionals a València que treballen molt bé el producte, que hem de posar-los en el lloc que es mereixen i, sobretot, donar-li importància a allò que és nostre, que és este treball que fan els nostres forners. Maria, gràcies.
Vale, gràcies a tu.
Pues nada, vamos a probar este pan, devolvemos la conexión a los estudios centrales y ahora intentaremos que nuestros compañeros también se puedan llevar un poquito de este pan delicioso para que vean in situ que este merece este premio y muchos más, compañeros. Solamente ese ruido que hace, ya uno puede apreciar que lo que se va a llevar a la boca es otra cosa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Intervalos nubosos y las temperaturas que suben. Este es el tiempo que vamos a tener hoy, donde alcanzaremos 33 grados en Valencia, Gandía u Ontinyent, 27 en Requena, donde la mínima va a caer hasta los 14. Y para mañana bajan un poquito, tampoco mucho, las temperaturas máximas. Ya el viernes, nubes y algún chubasco en el sur de la provincia por la tarde. Ahora mismo en Valencia tenemos en el centro 29 grados.
¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
En el corazón de Valencia, una nueva tienda de indumentaria valenciana te espera. Perayuir, listo para llevar. Un nuevo concepto para vestir con tu traje regional al momento. Con la garantía de la marca de siempre, Álvaro Moliner. Perayuir. En calle Moratín 5, Valencia. Y te lo mandamos a casa en perayuir.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Renviu intensamente el Día de la Comunidad Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats. Exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7. Homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent. Ajuntament de Torrent.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Pensando en tu próximo crucero? Viajes La Reina y MSC lanzan la campaña 2025 de cruceros. Reserva antes del 31 de octubre en el 639-002-002 y consigue un 10% de descuento más. Los mejores precios incluso para julio y agosto. Tu próximo crucero MSC en Viajes La Reina.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha. Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all.
Bueno, a esta hora del programa yo ya sé que mucha gente estará ya con el apetito, bueno, pues a flor de piel, porque estamos hoy hablando mucho de comida y de muy buena y de muy buena calidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Enseguida son las dos y ya podemos darle rienda suelta a nuestro apetito. Y ahora esto no va a ser menos, porque vamos a hablar de ni más ni menos, yo creo que de la comida más fácil o más a mano que solemos, de la que solemos tirar cuando tenemos un poco de hambre y que además pega con todo y en cualquier momento del día. Igual vale para almorzar, para cenar, para comer, para picotear, entre amigos. Y ese es uno de los atractivos que tiene para que este fin de semana y lo que venga, pues no nos perdamos la primera edición de The Best Tortilla. Porque hablamos de eso, hablamos justamente de tortillas, que van a ser protagonistas este fin de semana y hasta el día 9, desde el día 4 hasta el día 9, en el Parque de Viveros de Valencia. Tengo al teléfono a Gonzalo Calvo, que es uno de los fundadores de este evento, para que nos dé detalles de en qué va a consistir este The Best Tortilla, en el que se va a elegir la mejor tortilla de España, ni más ni menos. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues aquí haciéndome cruces por no poderme llevarme en la boca una tortillita, pero bueno, me la llevaré.
Ya queda poco.
Oye, cuéntame, ¿qué es esto de Best Tortilla?
Bueno, al final es un poco una iniciativa que surge de todo el movimiento este de festivales gastronómicos que están habiendo por España.
Sí.
Pero bueno, por buscar un producto que fuera algo más español, es verdad que la burger triunfa, pero igual empieza a estar un poco saturado el tema.
Sí.
Y nada, pues dijimos, ostras, ¿por qué no podríamos hacer esto con la tortilla que para mí es mi comida favorita?
Muy bien.
Y nada, nos volvimos locos para buscar al 15 de los mejores restaurantes de tortilla de España, recorriendo España, que viene gente de Galicia, de Bilbao, de San Sebastián, de Madrid, de Barcelona, bueno, de mil sitios, de Valladolid. Y la idea, el concepto, es que va a ser un plan muy divertido, un poco rollo lo que pueda ser a lo mejor la Feria del Vino,
¿sí?
Pero como contando con un ambiente gastronómico muy chulo, donde podremos disfrutar de las mejores tortillas de España mientras estás viendo un concierto. Pues música en directo, tardeos, almuerzos, un poco ese es el plan.
Es que
la entrada es...
No, que la combinación es perfecta, ¿eh? Una comida apetitosa y música agradable ya, y el entorno, pues ya qué más quieres, ¿no?
Claro, eso es lo que pensamos.
Claro. Bueno, se empieza el día 4 hasta el día 9, ¿y cómo va esto, cómo se va esto a organizar? Yo puedo ir picando de aquí y de allá en cada uno de los stands y probando las tortillas que más me gusten, ¿no?
Exacto, te explico. Mira, abriremos las puertas al público el viernes a las 6 de la tarde.
Vale.
Para que le dé tiempo a los operadores a organizarse, preparar un poco todo y tal. Y la idea del evento es que habrán 15 puestos de tortillas, donde cada puesto de tortilla venderá una que será más tipo clásica.
¿Sí?
Y luego una que es gourmet. Entonces, la gourmet, esto ya empieza a ser virguerías, porque tienes desde tortilla con trufa,
vale,
hasta tortilla carbonara, hasta, por ejemplo, David Helicu, que es un influencer muy conocido de tortillas, que hace sobrasada y miel, bueno, de todo, ¿vale? Y bueno, es súper interesante, yo tengo muchas ganas de probar alguna que no he probado todavía.
O sea, es como la alta cocina de la tortilla, ¿no? Una cosa
justo,
así, ¿no?
Justo.
Bien.
Entonces, el sistema es que tú, bueno, aparte de estas 15 tortillas, también tendremos algunos productos complementarios como croquetas, también estará el grupo Gastroadictos haciendo torrenos a baja temperatura, unas albóndigas muy buenas que hacen, y bueno, hay postres, también tendremos tarta de queso y unos helados artesanos, como para complementar un poco la comida y que te puedas coger algún entrante más.
Claro.
Y entonces la idea es que tú te vas paseando, nada más entrar te haremos un flyer donde te aparece todas las tortillas que hay.
Sí.
Te vas paseando, puedes comprar todas las tortillas clásicas, tendrán el mismo precio, 4,50 el pincho.
Sí.
Y luego, pues nada, que decidas como público para ti cuál es la mejor tortilla, porque el público será al final quien decida cuál es la mejor tortilla de España.
Muy bien, sí, lo he entendido. O sea, que es un festival gastronómico en el que la tortilla es la protagonista, aunque va a haber, lógicamente, acompañantes, ¿no?, para que la experiencia sea completa, ¿verdad?
Justo.
Pero además hay un concurso de tortilla exclusivamente de patata, de toda la vida, ¿no?
Exacto.
Y aquí va a entrar el tema este de la polémica famosa también de toda la vida, de la cebolla o así, cebolla, ¿no?
Sí, a ver, lo que hemos hecho es dos categorías de premios. Va a haber una elegida que será la tortilla clásica, que ahí incluiremos con y sin cebolla y cada uno que vote.
Muy bien.
Y luego pondremos premio a tortilla gourmet.
Entonces, también,
sí, como que habrá dos categorías de premio.
Sí, porque en las gourmet es verdad que esto es como, bueno, pues como antes que explicábamos, ¿no? En cada cocina cada uno experimenta con los ingredientes que así más le apetezcan hasta conseguir la combinación que más le agrade, ¿no? Y ahí lo ofrece al público él, cada uno, su creación, ¿no?
Sí, es lo que nos hemos dado cuenta, que al final la tortilla es un producto que, justo creo que Ferrad ya lo comentaba, que podría ser el producto más internacional, que podría ser nuestra pizza.
Claro.
Y tiene un margen que admite muchísimo, porque al final la patata y el huevo son un producto base muy bueno, pero como que admite que le puedas poner otras cosas.
Claro. Sí, no son sabores muy invasivos y permiten que entre ahí el chorizo, la sobrasada, alguna carne, verduras, por supuesto. Claro, claro.
Justo.
Fenomenal. Oye, ¿y esto cómo se os ocurrió? ¿Cómo ha nacido esta idea? ¿Fue así un poco sobre la marcha? Porque claro, entiendo muy bien lo de los festivales gastronómicos, entiendo muy bien también vuestra pasión por las tortillas, pero meterse en este berenjenal no es fácil contactar con cada uno y que dijeran que sí, ¿no?
No, claro, o sea, que dijeran que sí, o sea, primero elegir los que queríamos que vinieran.
Muy bien.
Y luego de los que nosotros queríamos convencerles de que vinieran, te puedes imaginar, porque hay peña que, o sea, hay restaurantes que son, que no han salido de su ciudad en su vida, que hacen la tortilla ahí a su manera y tal, y claro, para ellos venirse a Valencia a un concurso de tortillas, que tal, era una cosa loca.
Claro.
Y pues.
Y además, esto de la competición, porque todos creerán, como es normal, que hacen la mejor tortilla. Así que
claro,
exponerse al criterio de la gente tampoco es una cosa fácil de llevar a cabo, ¿eh? Aunque lógicamente van a ser todos muy, aunque sean competitivos, pues eso,
sí,
no tienen problemas, ¿no?, en poder compartir su experiencia culinaria con el resto.
Sí.
Antes me decías que esto va a ser gratuito la entrada hasta completar aforo,
sí,
entiendo.
Exacto, sí, justo. Lo que hemos hecho es que, bueno, vamos a ir completamente a riesgo porque la entrada la hemos hecho gratis.
Sí.
Y lo que sí que hemos hecho es que en nuestra página web hemos hecho una venta de pinchos de tortilla, como una preventa de pinchos y bebida, que la gente que precompre esto para garantizarse, bueno, pues por un lado que tiene bebida y que tiene tortilla y tal,
¿sí?,
lo que vamos a hacer es como un carril fast pass, un poco como en los parques de atracciones.
Sí, sí, como,
entonces, quien tenga
como en PortAventura, vamos a decirlo claro.
Claro, quien tenga la preventa comprada entrará sin hacer cola.
Vale, 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 vale.
Que esto es interesante, sí.
Hombre, ya lo creo. Oye, lo último que te digo, el tema de la música, ¿con quién contáis?
Bueno, vienen muchísimos artistas locales de aquí de Valencia que queríamos contar como con bandas de aquí para darles un poco de eco.
Sí.
Vienen desde Cálmese Señora, Castigatis, Margot, Sin Bikini, Tetuán 2, Generación Z, La Pelona, Calle Levante. Bueno, muchísimas.
Bueno, pues lo que yo decía al principio, es un plato que vale para cualquier momento del día, igual para comer, que para almorzar, que para cenar, y también es un poquitín esa la idea que nos planteáis en el festival este, ¿no? Que en cualquier momento del día acudamos a viveros, ¿no?, y disfrutemos de la buena música, de la buena comida y tortillas de todo tipo.
Y bueno, una cervecita bien fría.
Sí, 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 sí. Para que pase, para que pase. Bueno, pues Gonzalo, enhorabuena, por darle una, mira, nunca mejor dicho, darle una vuelta, a este tipo de festivales y que podamos disfrutar de esas magníficas tortillas y de esta genial iniciativa. Gracias, suerte y enhorabuena.
Gracias, un abrazo, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que nuestros grandes centros de formación, como es el caso de SIC Valencia, SIC University, bueno, pues han modificado la forma en la que en muchas ocasiones, bueno, pues nos ofrecen esa formación, ese enriquecimiento personal para que la formación continua nos alcance a todos de maneras muy diversas. Y ahora está muy de moda últimamente porque se presenta como una fórmula muy efectiva. Los eventos, los grandes eventos, los meetings. Hace poquito tuvo lugar el Valencia Investment Meeting 2024 de la mano de SIC y queremos saber un poco cómo fue esa experiencia y qué conclusiones se han podido extraer en este evento que abordaba los retos en materia de educación financiera y todos los desafíos de este sector que, aunque no lo pensemos, nos afecta a todos, sea o no sea de nuestro sector laboral. Tengo al teléfono a Klaus Ulrich, profesor del Máster en Dirección Financiera y director académico del Grado en Administración y Dirección de Empresas de SIC Comunidad Valenciana. Klaus, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Qué tipo de foro fue este Valencia Investment Meeting?
Bueno, Valencia Investment Meeting fue un foro que reunió algunas de las principales gestoras, instituciones y bancos del sector financiero radicados aquí en la Comunidad Valenciana y que trataba fundamentalmente de acercar, como bien has comentado anteriormente, un sector que impacta en todas nuestras vidas, bien nos dediquemos a él o no, de manera directa o indirecta, y fundamentalmente para tratar de dar una serie de proyecciones para el año que viene que nos ayuden a tomar las mejores decisiones financieras posibles.
Pues sí, porque tal y como está hoy mismo el panorama financiero, hay que tener la mayor cultura financiera posible, ¿no, Klaus?
Totalmente. Una de las cosas que se pusieron sobre la mesa por parte de todos los asistentes y por parte sobre todo de todos los ponentes es la imperiosa necesidad de mejorar educación financiera, una asignatura que tenemos pendiente en España, pues con la finalidad básicamente de manejar nuestro patrimonio, de gestionar nuestro dinero y de gestionar al final ese tiempo que invertimos en el trabajo y que también tenemos que capitalizar.
Claro, y entender también porque evoluciona de tal manera, ¿no? Nuestra economía a veces nos dan los datos y la información cuando ya es una realidad y no entendemos por qué se ha llegado hasta ese punto concreto, ¿verdad?
Totalmente. Una de las cosas que tratábamos con la primera mesa redonda era fundamentalmente trasladar la importancia de entender los acontecimientos macroeconómicos en nuestra vida personal, es decir, cómo impacta una bajada de los tipos de interés en la vida de todos nosotros, el concepto de la inflación, cómo ataca a nuestros ahorros y al tiempo que hemos dedicado a nuestro trabajo. Fundamentalmente eso, trasladar al público la importancia que tienen todas las decisiones que se toman en materia económica en nuestra vida y en nuestro día a día, aunque no lo podamos percibir quizás de una manera instantánea y de una manera directa, sí que acaban teniendo una gran repercusión sobre nuestro futuro.
Ya lo creo, y tanto que sí. Cuéntanos, ¿qué ponentes o qué participantes formaron parte de las mesas de debate?
Bueno, tuvimos la suerte de contar con BBVA, con Big Bang Inversores Privados, con Now Sustainable Asset Management, contamos también con World Capital y Collectual, dos fintechs valencianas que se presentaron en el evento, y contamos también con Unión Alcoyana de Seguros, Divina Seguros y Caixa Popular. Contamos con 8 instituciones grandes y muy arraigadas aquí en la Comunidad Valenciana que están teniendo un impacto muy positivo en nuestra economía, en la economía de nuestras empresas y de las familias que componen la región, y la verdad es que fue un evento muy enriquecedor tanto por parte de los ponentes como también por parte de los asistentes, que tuvieron la oportunidad de relacionarse, pues bueno, la verdad, con primeras figuras, con grandes directivos de estas instituciones, y que pudieron charlar, intercambiar puntos de vista y, en definitiva, conocer las necesidades y las demandas de cada uno de ellos.
¿Qué conclusiones podríamos destacar de este evento? ¿Cuál es la previsión, como tú antes decías, macroeconómica del mercado que se abordó en esa jornada?
Bueno, en primer lugar se abordó un escenario de incertidumbre. La bajada de tipos de interés que se ha realizado ya por parte del Banco Central Europeo y por la Reserva Federal, lo que viene a inaugurar es un clima de inestabilidad, un clima de volatilidad de los mercados internacionales, y se puso sobre relieve una diferente dinámica a nivel global. Por una parte, Europa, con crecimientos muy moderados, incluso con amenazas de decrecimiento del Producto Interior Bruto en algunas grandes economías de la región, como puede ser, por ejemplo, Alemania. ¿Sí? Y, por otra parte, pues dos superpotencias que están funcionando a ritmos diferentes, quizá no los que nos tenían acostumbrados en la última década, pero sí, desde luego, con una dinámica de crecimiento sensiblemente superior a la europea. Y estamos hablando de China y de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una divergencia en este sentido en cuanto a crecimiento económico y en cuanto a dinamismo en la economía, que supone y también se puso sobre relieve un gran reto para nuestras economías europeas. Tratar de volver a la senda de la competitividad, de la productividad y de posicionarnos como una gran potencia y relevancia a nivel internacional.
Entiendo que fue todo un éxito. Explícame un poco cómo fue esa convocatoria, ¿cuánta gente acudió?
Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Se trataba de la primera edición que celebrábamos el Valencia Investment Meeting, y estamos hablando que asistieron más de 150 asistentes, tanto estudiantes de SIC, de grado, de posgrado, como todos aquellos que estaban invitados a venir al evento, y por lo tanto consideramos que tuvo un impacto muy, muy positivo y que ayudamos a todos los asistentes a entender mejor la situación actual de la economía.
¿Y ante esta tesitura se plantea una nueva edición?
Sí, indudablemente planteamos una nueva edición. Se trata de un evento que queremos realizar de manera anual, que queremos que siga manteniendo una importancia pues significativa dentro de lo que viene a ser la plaza financiera valenciana, que se posicione como uno de los eventos clave para todos los inversores y para todos los financieros, y también para todos los que estén interesados en esta materia sin ser expertos en la misma. Y bueno, paralelamente vamos a trazar otro itinerario de eventos, ¿de acuerdo? Más temáticos también sobre finanzas, que van a continuar ya desde el mes de noviembre con un evento de finanzas para emprendedores. Por lo tanto, esto no para. Se trata de un evento que va a tener una recurrencia anual, pero que paralelamente va a derivar en otros eventos temáticos.
Pues sí, lógicamente, si la economía es una materia que está en permanente cambio, una materia viva, habrá que irse adaptando y cada año, ¿no?, a poderse actualizar en esa información para estar en materia económica a la última, como nos brinda en este caso ESIC. Pues Klaus Ulrich, muchísimas gracias. Enhorabuena y a por la siguiente.
Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer haber estado con vosotros.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha. Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues Pues otro de los eventos gastronómicos importantes que llega a Valencia ya en tres días, prácticamente este viernes, es Maris Galicia. Es el mayor evento gastronómico en gira por España. Y ya no sé por qué edición vamos, pero es verdad que yo ya lo recuerdo desde hace cantidad de años, que es una de las fechas clave que la gente no se quiere perder, porque bueno, pues podemos disfrutar de un trocito de Galicia traído expresamente, bueno, por toneladas, con una caravana que recorre toda España y que tiene a bien no olvidarse, lógicamente, de Valencia. Desde ya mismo, desde el día 4 hasta el día 3 de noviembre. Vamos a hablar con Eneco, que es su responsable de comunicación, para que nos dé detalles de esta edición de Maris Galicia. Eneco, ¿qué tal? Buenos días.
Carles, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy a gusto, muy contentos de que de nuevo vengáis por aquí, como siempre, a darnos de comer.
Decimocuarta, Carles.
¿Ya estamos ahí? Madre mía.
Tú. Imagínate, 14 años que empezamos allí en el tramo 9 del Turia, donde el Puente de las Flores, luego ya sí. Nos trasladamos hace muchísimos años a donde estamos ahora y donde abrimos puertas este viernes, que es en la antigua estación del Grao, frente al Tinglao 4.
Sí.
Y encantados, Valencia es una de las ciudades que mejor funciona de la gira. Así que te puedes imaginar la emoción que tenemos, por abrir puertas ya y empezar a hacer disfrutar a todos los valencianos y valencianas que acuden con ganas
desde
y voraces a consumir estos productos tan exquisitos y de tan buen origen que ofrecemos a los visitantes.
Hombre, aquí contáis con una ventaja, lógicamente, si lleváis ya 14 años viniendo es porque la gente sabe valorar lo que traéis. Y es que al ser también una ciudad con mar, sabemos dónde hay buen material, dónde hay buen producto. Y cuando lo traéis, la gente sabe distinguir, ostras, esto es calidad, esto está muy rico, esto vale la pena y esto yo lo quiero probar.
Y a diferencia de otras ciudades, se nota que en Valencia gusta comer bien, porque bueno, los productos siempre más demandados en Valencia son el bogavante, la langosta, el percebe, el pulpo, es decir, productos top.
Sí.
Y eso hace que estemos convencidos de que tenéis un gran paladar y sabéis disfrutarlo, sabéis apreciarlo. Y una vez que eso sucede, Carles, después de todo el esfuerzo humano y económico que hay detrás de un evento de esta envergadura, bueno, pues ya todo ha valido la pena, ¿no? Cuando bueno, pues ya muchos amigos, porque muchos clientes ya son amigos que se acercan y hay momentos muy emocionantes de reencuentros, ya ha pasado un año, ya ha pasado un año, ya estamos aquí, ¿no? Y bueno, y ahí es donde todo vale la pena. Venimos de Mallorca, este domingo terminamos en Palma.
¿Sí?
Imagínate desmontar todo a todo correr, coger el barco, llegar a Valencia y ya tener todo listo para este viernes abrir puertas y recibiros.
Oye, cuéntame eso porque me llama mucho la atención. ¿Cómo es ese recorrido y ese trayecto del producto que viene directamente en unos camiones especiales desde Galicia para recorrer cada uno de los rincones que visitáis?
Efectivamente, toda la materia prima, todo el producto que trabajamos viene directamente desde Galicia a diario en camiones piscina. Con las infraestructuras que tenemos en nuestro país, las carreteras fantásticas, pues el salen de la lonja por la tarde y bueno, pues lo que le cuesta recorrer en camión a última hora de la madrugada ya estarán en Valencia, ¿no? Y ese es el secreto, que trabajamos sin intermediarios, que trabajamos con muy buen producto, que trabajamos con producto fresquísimo y de primera calidad. Y luego la manera de cocinarlo, que es como se ha cocinado en las casas gallegas durante generaciones, ¿no? Sin grandes innovaciones, sin cocina de autor, sin todo esto que vivimos hoy en día en el panorama gastronómico, que lo adoramos, por supuesto, y que nos encanta, pero no es tanto nuestro estilo, ¿no? Esta cocina tan innovadora, porque nosotros lo que ofrecemos es una cocina tradicional en la que prima el producto, el género y cocido a la plancha fundamentalmente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues nos vamos a encontrar con un muy buen bogavante a la plancha, con unos muy buenos langostinos pues cocidos, con camarón, vamos a tener esas nécoras maravillosas, bueyes, centollas de la ría. Y todo eso pues lo hacemos pues de esa manera, ¿no? Con los tiempos exactos de plancha o de cocción, con su punto de sal, en ocasiones un poquito de laurel. Y en el caso del pulpo sucede lo mismo y además es muy importante porque mucha gente nos dice, pero es que no encuentro la manera de comer, cuando os vais de la ciudad no encuentro dónde probar un pulpo así. Y el mayor secreto es que se cuece al momento, ¿no? Que hay muchos establecimientos que no tienen la posibilidad de cocer al momento, está claro, porque tiene una gran complicación y no tienen esa gran rotación. El mismo agua con el que se han cocido otros tantos pulpos anteriores, con lo cual todo el sabor perdura en esas grandes perolas, como le llaman en Galicia, esas grandes cazuelas, son perolas, bueno, que también aportan lo suyo, ¿no? Entonces todo eso, bueno, pues nos hace disfrutar mucho y que todo se cocine a la vista de los comensales también participa en la experiencia, ¿no? Creo que es fundamental, desde que nos encontramos los acuarios, 25 metros lineales de acuarios con el producto allí vivo, hasta que lo cocinamos al momento, pues es que estamos viviendo una experiencia en directo casi inmersiva. De cómo podemos estar en una lonja gallega con esas músicas folclóricas como telón de fondo, esos puntos turísticos más representativos de Galicia en grandes cuadros a gran formato, en fin, bueno, toda una fantasía tenemos también para llevar, Carlos, ya lo sabes que también preparamos el takeaway, pero yo recomiendo que la gente venga a vivirlo in situ.
Hombre, estaba pensando que, claro, se cocina ese marisco como se ha hecho toda la vida allí, donde se coge. Entonces, sí. Claro, si los que lo cogen y lo consumen de toda la vida, que lo conocen muy bien, no hacen grandes inventos, nada más que una cocina sencilla para destacar su sabor, lo normal es que sigamos por esta línea y que, como tú decías antes, nos dejemos de creatividades, ¿no? Eso ya para otra cosa.
Sí, para nosotros no, están fantásticas. Somos grandes aficionados a la cocina innovadora, de autor y todo ello. Lo que pasa que en el caso concreto de nuestro evento creemos que lo que debemos es perdurar con la tradición, mostrar al mundo cómo se cocina en Galicia y cómo durante generaciones se ha cocinado y sobre todo con el protagonismo que se le debe dar al producto, ¿no? Al producto del Atlántico. En este caso, que es un producto extraordinario, el del Mediterráneo también lo es, pero son diferentes, ¿no? Y tenemos un productazo que debemos llevarlo por el mundo entero.
Pues nada, llegan de nuevo a Valencia desde el día 4 de octubre hasta el día 3 de noviembre, la ubicación Antigua Estación del Grau. Y aunque la experiencia en persona, in situ, es la mejor también porque el ambiente, bueno, pues es sensacional. Se hace uno, buenos amigos, como explicaba Eneco Velasco. También, si uno lo desea, pues se lo encoge, se lo encarga y para casa.
Sí,
o sea, que
muy bien, sí,
cada uno elige la manera en la que quiere consumir este producto magnífico. Y aparte, como estáis cada prácticamente un mes, hay momentos y momentos, ¿eh? Uno lo quiere para casa, si no... en el mismo sitio. Pues Eneco, gracias una vez más, que sea, como es seguro que va a ser una vez más, todo un éxito, que lo disfrutéis y que lo haga también toda la gente que os visite en estos días.
Gracias a vosotros por hacer que nos sintamos en casa. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, gracias.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.